En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes para los que tenemos la suerte de trabajar. Esta ha sido una semana corta porque termina este miércoles. Nosotros mismos hasta el próximo lunes no estaremos de nuevo con vosotros aquí en Onda Madrid y seguramente muchos de los que sintonizáis Onda Madrid a esta hora estáis en unas circunstancias parecidas. No vamos a recurrir al tópico de que en estos días no podemos hacer todo lo que nos gustaría porque no podemos desplazarnos fuera de la Comunidad de Madrid, a diferencia de otros trabajadores que son futbolistas y que aparecen de repente en la playa de Valencia, aunque aleguen que han ido al médico. Todos sabemos ya lo que son esos alegatos. De cualquier manera, estamos viviendo unos días muy especiales, así que desde aquí ya os pedimos cuidado, pero no cuidado en las carreteras como hemos hecho en años anteriores, sino cuidado para evitar las aglomeraciones, para evitar situaciones que pongan en riesgo nuestra salud. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos en los próximos minutos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Ella no se va a ninguna playa de Valencia, ni de Andalucía, ni de Galicia, ni de Asturias. Ella aquí en la Comunidad de Madrid. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ojalá pudiera irme a la playita y darme un chapuzón, pero en esta ocasión toca esperar.
Bueno, a ver si nos podemos apañar para el verano, ¿no? Si todo se da bien y hay ese objetivo que parece complicado del 70% de la población vacunada y nos podemos permitir el lujo de ir a la playa, aunque sea todavía con alguna pequeña precaución, ¿no?
A ver si es verdad. Recemos para que bueno, eso suceda.
Eso, crucemos los dedos porque es un momento también crítico, según nos cuentan con esto de la cuarta ola. Pero lo que no es crítico es que os esperamos. Queremos que forméis parte de nuestra familia, que nos acompañéis a través de vuestras redes sociales favoritas. De momento tenemos dos, Andrea, pero yo prometo que vamos a tener más en próximas fechas. ¿Qué dos tenemos?
Estamos en Twitter, nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM y también nos pueden dar muchísimo amor en Facebook, simplemente poniendo el nombre del programa Madrid Trabaja.
Que nos den amor, que nos den todo tipo de sugerencias, de dudas, de preguntas que quieran dirigirnos. Estamos completamente abiertos y ahí está Andrea, que es otra de sus misiones, la de atenderos a través de las redes sociales, como lo es también estar muy pendiente de las ofertas de empleo que se van generando aquí en la Comunidad de Madrid. Y vamos a comenzar el repaso porque, atención, estamos en los últimos días para inscribirse en las becas de formación e investigación en el Museo Reina Sofía.
Tienen una duración de un año para trabajar en los distintos departamentos de este museo, desde documentación, desarrollo estratégico, conservación, hasta restauración. Se requiere tener la titulación académica competente según el área de cada beca de formación e investigación escogida.
Hay unas oposiciones en instituciones penitenciarias para 14 farmacéuticos hospitalarios.
Como requisitos es necesario el título de grado en farmacia y la especialidad en farmacia hospitalaria. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo oral de 2 temas y, por último, la elaboración de un informe sobre competencias. El plazo de solicitud termina el próximo 19 de abril.
En Ciudad Lineal buscan administrativos.
Una empresa de publicidad busca gestores administrativos para funciones de facturación, conciliaciones bancarias, también contabilidad y tesorería. El contrato es temporal a jornada completa de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y en el caso de los viernes, de 9 de la mañana a 3. El salario es de 17.000 euros brutos al año.
Oportunidad de empleo para 5 pescaderos y 5 carniceros.
Para trabajar en un supermercado de la zona noroeste de Madrid se requiere tener experiencia anterior de al menos un año, vehículo propio y disponibilidad para trabajar en domingos y festivos. El contrato es indefinido, a tiempo completo, y el salario es de 17.000 euros brutos al año.
Los interesados deben seguir las indicaciones que ofreceremos al final del programa. Pero antes, en Las Rozas hay trabajo para 6 repartidores.
Una importante empresa de logística y transporte busca repartidores para la carga, descarga y reparto de mercancía al cliente. Piden formación de bachiller, carné de conducir, también buen manejo del estrés, habilidades comerciales y experiencia en un puesto similar de un año. El contrato es temporal, con posibilidad después de incorporarse en la plantilla a tiempo completo y el salario aquí es de 13.300 euros brutos al año.
El Gabinete Médico convoca una plaza vacante de enfermero en el Congreso de los Diputados.
Las funciones del puesto serán de enfermero ATS-DUE, por lo que se requiere tener el grado en enfermería. El contrato será por tiempo indefinido y el salario será según convenio colectivo. El proceso selectivo constará de 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, 10 preguntas cortas y, por último, un supuesto práctico. El plazo aquí termina el próximo 22 de abril.
A cuidar de los soponcios que tienen sus señorías en el Congreso, ¿no?
Sí, puede cuidar y bueno, y también darles ese amor que decíamos al principio. Eso, es una gran labor de los enfermeros, que no se valora.
Mucho amor, eso. Bueno, que de cualquier manera, si cumples con los requisitos de alguna de las ofertas y te interesan, necesitas conocer el enlace para obtener más información e incluso inscribirte en esos procesos de selección. Para ello, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están las ofertas de empleo de este 31 de marzo. Ya sabéis que los miércoles habitualmente hablamos de empleo público, que esta semana es un tanto especial en cuanto a la estructura, porque hemos abandonado, digamos, esa especialización que tenemos cada día a una parte del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid, pero la actualidad nos impone que hablemos de un importante acuerdo que se ha alcanzado en el Ayuntamiento de Getafe, que va a empezar a regular el teletrabajo de los trabajadores y trabajadoras municipales. Precisamente mañana entra en vigor el acuerdo, el 1 de abril. Y tenemos para hablar de ello a Isabel Melo, que es la concejala delegada de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Getafe. Elizabeth, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
No, gracias por atendernos, como siempre, que eres muy amable con nosotros cada vez que pedimos que participes en nuestro programa, a veces, como en este caso, para hablar de acuerdos, otras veces para hablar de oposiciones que también convocáis, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, el acuerdo, aunque debería de empezar mañana, ahora os comentaré porque lo vamos a iniciar más tarde. Hemos acordado con la parte social darnos un margen de un mes más para poder cerrarlo como a todas las partes nos guste. Pero bueno, ahora vale. Os voy contando. Según me vayas preguntando, os voy contando.
Venga, entonces eso que se llama flecos, ¿no? Que han quedado por ahí.
Eso es.
Bueno, pero de cualquier manera es importante porque, Elizabeth, es verdad que hace justamente un año teníamos todos que volvernos locos para ver cómo podíamos desde casa atender nuestra misión laboral y se tuvo que hacer de manera pues un tanto improvisada, ¿no? Y me imagino que en el Ayuntamiento de Getafe ocurriría tres cuartas de lo mismo.
Sí, aquí se recuerda el 13 de marzo como un día totalmente diferente del resto de días del año. Ahí tuvimos que aprender todos, tanto trabajadores como gobierno, todo el equipo del ayuntamiento y del organismo autónomo, pues afrontar lo que todavía no sabíamos que nos venía, ¿no? A nadie de los españoles. Esta pandemia con esta nueva forma de trabajar y que ha venido para quedarse. Entonces entendemos que las administraciones también nos tenemos que modernizar y hay que retomar y formar nuevas formas de relación con los trabajadores. Y esta es otra forma de relacionarse con el trabajador, el teletrabajo.
De hecho, muchas personas opinan, Elizabeth, que lo que tuvimos realmente el año pasado no fue teletrabajo, porque al final no había horario, era un poco, pues un esfuerzo, digamos, muy superior al normal por parte de, en este caso, ya que estamos hablando de Getafe, de los servicios municipales de Getafe.
Sí, es cierto que aquí todo el personal seguimos en pandemia, ¿no? Y todo el personal sigue pues dando de sí todo lo que puede y con horarios adaptados no solo a la situación personal, sino también a la situación laboral, ¿no? Lo que nos pide a día de la fecha la pandemia que desarrollemos como trabajo. Pero es cierto que el teletrabajo como se está desarrollando en este reglamento, en este acuerdo regulador, no es el teletrabajo que se está desempeñando hasta el día de la fecha, porque hasta ahora ha sido, como bien comentabas, la gente se ha quedado en casa a trabajar porque no había otra forma de relacionarse con la empresa, es que nos teníamos que quedar en casa. No sabíamos qué estaba ocurriendo, nos teníamos que quedar en casa, había que restringir las relaciones personales y sociales. Entonces, bueno, claro. Pero todo esto yo creo que nos ha llevado a ver otras formas de trabajo que también son efectivas y que a un futuro pues también pueden ayudar a conciliar, ¿por qué no?
Claro. Precisamente este reglamento, ¿qué novedades aporta con respecto a lo que hemos conocido estos meses de pandemia? ¿Cómo se regula el teletrabajo en el Ayuntamiento de Getafe?
Pues lo más importante es que surge como el teletrabajo es una modalidad de teletrabajo, no es para salvar, ¿no?, una pandemia. O sea, es una modalidad de trabajo. Y está regulado y tiene dentro del teletrabajo también está la parte de prevención de la salud y está también que hay que cumplir un horario, pero un horario también un poco flexible, porque lo que también intentamos con este acuerdo de teletrabajo, que ya os digo, hasta en torno al 10 de mayo no va a entrar en vigor, porque estamos terminando de retocar, como bien decías, algunos flecos que tenemos todavía de desacuerdo, ¿no?, entre la parte social y el gobierno. Creo que, bueno, que nos queda muy poquito por tocar. Pero lo más importante es que es una nueva modalidad de trabajo en la que hay que respetar también los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en las que tienen que tener un horario, tienen que tener una desconexión de su trabajo. No pueden estar conectados todo el día.
Claro, sí, que es lo que ha ocurrido no solamente en el Ayuntamiento de Getafe, en todas las empresas, en todas las administraciones y demás. ¿Hay posibilidades? ¿Va a ser un teletrabajo voluntario a petición de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Getafe?
Se está poniendo las dos sobre dos aspectos el teletrabajo en este acuerdo. Por un lado, la gente que voluntariamente quiera teletrabajar, y por otro lado, el servicio que entienda que se va a dar mejor si se está teletrabajando. Siempre que haya disposición de medios, que en esa parte es precisamente la que estamos, porque lo que pretendemos es nosotros entregar al trabajador o a la trabajadora que esté teletrabajando los medios para que pueda trabajar. Que a día de la fecha, pues con la situación que tenemos sobre la mesa, pues no es así. Ahora mismo el teletrabajo lo tenemos implantado con el plan Me Cuida del Gobierno de la Nación, que es con motivo de la pandemia, pero este plan Me Cuida termina el 31 de mayo y es un plan más por motivos de conciliación. En este nuevo acuerdo, que ya os digo, es para modernizar también la administración, no solo es por motivos de conciliación, es también para readaptar la administración local a los nuevos tiempos que surgen.
Claro.
Y dime, perdón.
No. Precisamente con respecto a los flecos, cuando estamos hablando de dotar de medios a las personas que quieran o que vayan a teletrabajar, claro, también supone una inversión, me imagino, Elizabeth, en sistemas informáticos por parte del ayuntamiento. Es decir, que ya no es solamente el que el trabajador disponga de un ordenador, sino que tiene que tener la posibilidad de trabajar en remoto, ese tipo de cosas que muchas veces para las empresas que ya están habituadas es coser y cantar, pero cuando hablamos de la administración, que además todo esto cuesta más burocráticamente, pues me imagino que será una dificultad.
Es una dificultad, pero como hemos tenido al 100% de la plantilla en casa, pues nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Yo la verdad es que me pierdo en términos informáticos, pero
sí.
Los que no trabajan por VPN trabajan duplicando el escritorio de su equipo en el portátil.
Eso. Claro, eso es precisamente el acceso remoto que yo comentaba, por si alguien haces bien en precisarlo, porque muchos oyentes dirán de qué está hablando este hombre, ¿no?
Pues entonces nosotros lo que pretendemos es que sea a través de la VPN. O sea, que tengas tu portátil del trabajo en casa y a través de tu puerto de VPN pues puedas acceder a tu puesto de trabajo. Y que ese portátil, el día que tengas que venir a trabajar, pues sea que te traigas a trabajar, porque también no queremos que la gente deje de perder el contacto social con el resto, los trabajadores que sigan manteniendo su contacto no solo con la empresa, con el ayuntamiento en este caso, sino también con sus compañeros. Entonces, dentro del acuerdo se establece que el periodo de teletrabajo será entre 1 y 4 días. Si alguien necesita 5 por conciliación, pues bueno, se valorará, pero en principio en el acuerdo está entre 1 y 4 días.
Luego también hay otra circunstancia, y es que no todos los servicios municipales podrán prestar su actuación a través del teletrabajo, obviamente, ¿no?
Sí, claro, es evidente. Hay servicios que no pueden teletrabajar, que además precisamente y prácticamente han coincidido con los que han sido servicios y son servicios esenciales por la pandemia, ¿no? Un policía pues no puede teletrabajar. Un conserje, pues difícil puede teletrabajar. Luego, pues dentro de todo el plan del acuerdo de teletrabajo, pues hay peculiaridades que no de puestos que no pueden teletrabajar.
Claro. De alguna manera también se va a regular, porque sí que es verdad que, en fin, hablabas que los horarios se tenían que establecer, pero con una cierta flexibilidad, y ahí también es un poco complicado, ¿no?
Sí, aquí lo que se establece, que está ya, esa parte ya está negociada y estamos todos de acuerdo. El 40% del horario podrá ser fijado por la persona que esté teletrabajando. Lo único que tiene que avisar al servicio para, claro, si necesita el servicio ponerse en contacto con esa persona, saber en qué momento va a estar conectado. Pero el 40% del horario, siempre que el servicio lo permita, pues lo podrá ser flexible.
Ya. Eso por un lado. Por otro lado, también está la posibilidad, me imagino, de cualquier persona que diga, oye, pues yo prefiero seguir asistiendo a mi puesto de trabajo, también lo podrá hacer, no se le va a obligar, ¿o sí?
No. Aquí, en principio, además somos una administración pública que tenemos que dar servicio a los vecinos, que suele ser presencial. Entonces, en principio, el formato va a seguir siendo el mismo, ¿no?, de presencialidad, y podrán teletrabajar aquellos que lo soliciten y que pueda su delegación, o sea, que permita a su delegación poder seguir prestando el servicio a la ciudadanía, ¿no?, en la modalidad de teletrabajo. O sea, no es decir que todo el mundo va a teletrabajar. Se está haciendo un acuerdo de teletrabajo, un acuerdo regulador para que aquel que quiera teletrabajar, si el servicio lo permite, pues se pueda, y siempre que tengamos los medios.
Claro, y sobre todo me imagino que es dar un poco de amparo legal de alguna manera a lo que hemos vivido de manera un tanto alegal, ¿no? Como hemos comentado al principio de la entrevista.
Sí, ya os decía que ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa, que es lo que hay sobre la legalidad, a los que no teníamos un plan de teletrabajo, es el plan Me Cuida, que es un plan pues más dirigido a la conciliación, sí, al cuidado de personas de ascendentes y descendientes, pero nuestro plan de regulador de teletrabajo no queremos que solo sea un tema de conciliación. Creemos que si un servicio o un trabajador quiere prestar el servicio de forma telemática, ¿por qué no puede hacerlo si el servicio lo permite?
Hombre, aquí lo estamos comprobando, Elizabeth, pues por ejemplo con los orientadores laborales que también tenéis vosotros a través de la LEF, que muchas veces hay mayor agilidad, ¿no? El organizar una entrevista con el orientador vía Zoom o vía pues cualquiera de los sistemas de videoconferencia permite pues probablemente más comodidad para la persona que tiene que ser atendida y más agilidad a la hora de atender a los ciudadanos.
Sí, por supuesto. Además que, como comentaba al principio, esto ha venido para quedarse. O sea, todo esta pandemia tiene que traer partes buenas, ¿no? Y la parte buena es que nos ha enseñado a comunicarnos de distinta forma, y creo que tenemos que retomar esa parte de, ¿no?, de los abrazos que nos faltan, pero estas reuniones telemáticas y demás, que hay veces que son mucho más ágiles, creo que sí que han venido para quedarse y que por ello tenemos que modernizarnos y seguir fomentando este modelo.
Y luego no sé si también se da la circunstancia de que hayáis analizado en el acuerdo el problema de la brecha digital. Yo me imagino que también existirá entre la plantilla del Ayuntamiento de Getafe personas que a lo mejor quieren teletrabajar, pero no tienen la formación suficiente como para hacerlo.
Sí, estamos ahora mismo también, tenemos a punto de lanzar un pliego de formación que va dirigido, todo el pliego de formación de este año del Ayuntamiento va dirigido hacia temas digitales, hacia formación digital. O sea que ahí estaría cubierta toda la parte de la brecha digital. Y luego para el personal que no pueda en su domicilio tener acceso a un ordenador o a internet, pues también se le da los medios. Estamos viendo de qué forma se va a compensar el gasto de la conexión y el ayuntamiento le pondremos el ordenador y si necesita de teléfono, el teléfono.
Bueno, ese aspecto también es interesante, el tema de los gastos, porque también hubo, bueno, pues un acuerdo con que me imagino que obliga tanto a las empresas privadas como a las administraciones, ¿no? Para hacerse cargo de parte del coste que pueda tener el teletrabajo.
Sí, en esa parte estamos, porque claro, no es lo mismo una persona que vaya a estar teletrabajando 4 días a la semana que la que esté trabajando o teletrabajando un día. Lo que sí que estamos haciendo son puestos móviles, por llamarlos de alguna forma, que como comentaba antes, es a través del portátil. En lugar de comprar el típico ordenador de sobremesa, la delegación de informática está lanzando también una compra de portátiles para que los puestos sean móviles, que no tengan que ser de forma permanente aquí en el ayuntamiento. Y luego una parte muy importante también que del acuerdo, que no quiero que se me pase comentaros, es que queremos facilitar también al personal que tenga dificultades de movilidad o que se encuentren en recuperación de procesos de salud. Porque hay veces que, pues, por ejemplo, un tratamiento oncológico que quiere recuperar un poco su vida laboral para volver a estar en el mercado laboral y ocupar el espacio, pues que pueda teletrabajar si tiene problemas de movilidad.
Claro. Claro, esto es muy interesante porque efectivamente, pues el trabajo, siempre lo decimos aquí, es mucho más que una actividad a través de la cual recibimos un salario. En situaciones como las que nos comentas, Elizabeth, es una forma de normalizar nuestra vida. Y si es a través del teletrabajo, pues estupendo, porque esa persona seguramente pues se va a encontrar anímicamente mejor. En fin, Elizabeth, que hablaremos entonces en mayo ya cuando sea una realidad y cuando se resuelvan esos flecos que os quedan por negociar con los sindicatos. Muchas gracias por habernos atendido y nada, que disfrutes en la medida de lo posible de esta Semana Santa.
Nada, gracias a vosotros y disfrutaremos todos comiendo torrijas.
Sí, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ha puntito estamos de emprender las vacaciones aquellos que tienen la suerte de disponer de un trabajo, eso sí, con las limitaciones que nos han impuesto prácticamente y sin prácticamente no podemos salir de la Comunidad de Madrid, pero hay otro grupo de personas que va a afrontar la Semana Santa de manera muy diferente. Son aquellas personas que están sin trabajo, que a lo mejor están en un ERTE, pero temen que el ERTE se convierta en ERE. Y por eso es interesante un informe que ha presentado Adecco, que ha titulado ¿Dónde encontrar empleo si estás en paro? Vamos a hablar de él y de forma, yo creo que pausada, debido a que tenemos pues estos días un tanto especiales en nuestro programa con Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, es una misión ahora mismo un tanto complicada y seguramente los que nos están escuchando que se encuentran en paro, esto de buscar empleo, porque estamos en una época en la que otros años existían muchísimas ofertas. Este año existen, pero menos que en años anteriores, ¿no, Javier?
Sí, es verdad que es un año complicado y en materia de empleo, y hay, pero o sea, aún así hay sectores que poco a poco se van recuperando, ¿no? Y hay otros que ni siquiera han sufrido ante la crisis. No son la mayoría, pero sí que se han hecho fuertes en este entorno y hay oportunidades de empleo, tanto en los que han sido resilientes como en otros que empiezan un poco a comenzar, digamos, la escalada.
Porque digamos que el perfil de las personas que buscan empleo ya no solamente es la gente que está oficialmente en paro, digamos, que ha sido despedida. Me imagino que mucha gente que tiene un ERTE pues está temiendo lo peor para las próximas semanas y por si acaso también andará buscando empleo. ¿Tenéis datos al respecto?
Bueno, desde el Ministerio ya se ha apuntado que ese millón ya prácticamente de personas que están en ERTE se va a tratar de mantenerlas todo lo posible. Es decir, que en teoría, hasta que no se produzca una recuperación en estos sectores, los puestos se deberían mantener, pero bueno, no nos podemos engañar que hay sectores que independientemente de la buena voluntad y de que se puedan mantener prestaciones, lo que es la vida de la empresa puede resultar difícil, ¿no? Es decir, no tenemos cifras ahora mismo porque esto es una labor prácticamente imposible, porque sectores como la hostelería o como el comercio dependen mucho de cada comunidad autónoma, depende mucho del tamaño de la empresa. Esperemos que sean las menos posibles, no nos podemos engañar. A lo largo del año 2020 se han perdido más de 107.000 empresas, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Un tejido productivo en torno al 1.300.000 empresas, pues que más de 100.000 se hayan quedado en el camino durante este periodo del año 2020. Y parece que en las próximas semanas, los próximos meses, algunas seguirán cayendo, esperemos que sean las mínimas.
De cualquier manera, en el informe, que es el 11º, o sea que realmente es un informe que realizáis anualmente, independientemente de la situación que vivamos, ¿no?
Sí. Por eso decía que hay profesiones, hay categorías profesionales que ya venían teniendo muchísimo empuje desde antes de la pandemia, ¿no? Y sectores que, evidentemente, como la informática, la tecnología, el propio sector audiovisual o el sector, digamos, de las ciencias para la salud, que ya esa economía verde, esa economía muy orientada también a la salud, a lo saludable, venía, como decía, teniendo mucho empuje y ahora se ha materializado. Pero hay otros sectores de actividad que también han tenido una importancia grande durante la pandemia y ahora vuelven a tener y siguen siendo, digamos, parte de lo que son la cadena, ¿no? De empuje, el motor de arrastre de nuestra economía, y ahí está la logística, el transporte, el contact center, la distribución, la propia alimentación, el sector energético, por supuesto, uno de los sectores más potentes, o la misma automoción, ¿no?
Bueno, a mí me llama la atención por la parte que nos toca, ¿no? Que habléis de la industria audiovisual, porque los que estamos en ella nos parece que está en crisis también.
Bueno, sí, pero lo que ocurre es que en el entorno del confinamiento hemos visto que ha sido un sector que ha tenido un enorme empuje, ¿no? Me decía, al final, desde las típicas cadenas especializadas en series, ¿no? En películas, que han tenido muchísima importancia. Yo creo que la comunicación sigue siendo algo esencial, y en un entorno como el actual, donde las personas, yo creo que demandamos muchísima información, es un sector que va a seguir siendo importante. Otra cosa que se reinvente y que evidentemente ya esté absolutamente digitalizado, pero va a seguir siendo un sector muy importante.
Bueno, nos has comentado algunos sectores que alguno de ellos, como comentabas, ya venían teniendo empuje antes de la pandemia, pero lo que sí es cierto es que hay personas que en estos momentos en el mercado lo que necesitan es trabajo para allá. Entonces, no sé si dentro de esas actividades que nos has mencionado existen posibilidades para aquellos que tienen mayor urgencia, pues porque la situación económica en su casa es, digamos que, delicada, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en logística, ¿no? Parece que los puestos de trabajo de mozos de almacén pues es, entre comillas, un poquito más fácil que una persona sin formación previa pueda acceder a ellos.
Sí, ese es un puesto típico. No podemos olvidarnos tampoco en que en nuestro país existe un sistema de formación para el empleo bastante ágil, en la que las personas pueden realizar módulos de formación de los niveles 1, 2 y 3, los certificados de profesionalidad a partir de las 200 horas. Es decir, hoy en nuestro país es relativamente fácil reciclarse gracias a una oferta muy importante, no solo de formación profesional, sino también de formación para el empleo. Y la persona que trabaja en un almacén, pero incluso la persona que tenga que conducir una carretilla elevadora, igual que una persona que quiera trabajar en el sector de la energía o en el sector de las ciencias. Hay muchos certificados de profesionalidad en cada una de estas materias, igual que en el contact center, el sector de telemarketing o el e-commerce, ¿no? Es decir, como decía, muchas personas seguro que se van a tener que reciclar en el corto plazo de tiempo y existe oferta formativa posible para estas personas.
Entonces, pues una de las recomendaciones y la primera que podríamos mostrar en esta entrevista es eso, ¿no? Que se incorporen, digamos, a los sistemas de formación gratuitos que además pueden encontrar en diversas entidades. Aquí hablamos de ellas, ¿no? Desde los ayuntamientos, pasando por entidades como Cruz Roja, desde Fundación Adecco también ofrecéis formaciones de este tipo.
Sí, efectivamente. Y además de las propias consejerías de empleo, cuando he hablado de los certificados de profesionalidad, me refería lógicamente a la autoridad laboral en cada comunidad autónoma que tiene las competencias y que están continuamente haciendo oferta, tanto en la parte pública como evidentemente también hay oferta en la parte privada con ciclos de diversa duración, de diverso rango, ¿no?
Luego, la otra recomendación sería que lo que aportáis desde este informe es algo que nosotros pues también subrayamos, porque además es un poco lo que origina nuestro trabajo, que es estar informado, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo el mercado laboral, ya antes de la pandemia, era muy dinámico, muy cambiante, y en este caso la información es poder también en la búsqueda de empleo.
Bueno, es que buscar el empleo es un trabajo en sí. Es decir, las personas que están en situación de desempleo o las personas que tienen la sensación de que deberían cambiar de sector o de que deberían anticiparse a los acontecimientos, efectivamente tienen que poner toda la energía, toda la red de contactos y no solamente actualizar el currículum y si pueden seguir potenciándolo con aquellas carencias que puedan cubrir desde el punto de vista de la capa digital, de idiomas, de cualquier otro tipo de conocimientos o de habilidades. Es verdad que la red de contacto de personas, el contar efectivamente con agentes y con especializados como el sector nuestro, el sector de empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación o las empresas de selección de personal, por supuesto que tienen muchísimas cosas que ofrecer en el asesoramiento y también en la búsqueda de empleo y en el acompañamiento de las personas. Como decía, hay que dedicarse ese mayor número de horas a esa búsqueda proactiva, visitando portales, rehaciendo el currículum, entrenando también para las propias entrevistas, actualizando conocimientos, y yo creo que a partir, digamos, si se sigue esa línea, seguro que se encuentra empleo.
De cualquier manera, vosotros también formuláis algunas preguntas, entre ellas algo que acabas de mencionar, que es el tener el currículum actualizado. Incluso ya hay que saber hasta SEO para posicionarlo bien cuando lo tenemos en línea, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el entorno digital hoy en día, no, es decir, no podemos ser ajenos a este entorno digital y a los buscadores, y donde evidentemente el posicionamiento SEO que tenga uno, sea una empresa o sea un particular, es esencial, ¿no? Y donde efectivamente esos tipos de conocimiento y habilidades son casi, digamos, una competencia básica, ¿no? Es decir, una cosa es que haya expertos de marketing digital que se dediquen a otro y otra cosa es que haya personas que se tienen que efectivamente tener unos mínimos conocimientos, porque es verdad, en función de ese posicionamiento, las posibilidades de encontrar empleo pueden ser mucho mayores.
Otra de las preguntas que formuláis, que me parece muy interesante, es si las personas están buscando en los lugares correctos. Nos has mencionado pues esos canales que existen a través de empresas como la vuestra, de empresas de selección, pero muchas veces nos quedamos en la compulsiva manía de enviar los currículos a, no sé, a portales de empleo y ya con eso, digamos que decimos, bueno, pues estamos buscando trabajo y al final yo creo que también hay que indagar un poquito más, ir un poquito más allá.
Sí, efectivamente, no solamente en el seguimiento de esas ofertas, es decir, no solamente enviar el currículum y a ver qué pasa con el que lanza una botella al mar con un mensaje, sino que además, es verdad, hay otros canales, podríamos llamarle informales, que tienen que ver con nuestra red de contactos, que es muy importante poder dar voz, ¿no?, y lanzar la voz a quien conozcamos, que trabajan en empresas, que siempre pueden tener información anticipada de algunas ofertas de empleo. Es decir, no hay que, digamos, desaprovechar ni minusvalorar ninguno de los canales. Es verdad que hay canales mucho más profesionales como el nuestro y además con un absoluto match entre lo que oferta las empresas, los empleadores y lo que demandan también las personas, y eso es importante, el atinar, digamos, en ese mapa de oferta y demanda, pero como decía, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad.
Bueno, de hecho, en propios informes que habéis elaborado vosotros, se habla del mercado oculto de las ofertas de trabajo, ¿no? Y yo ya no recuerdo la cifra, pero debe andar entre el 75 y el 80%. Entonces, el objetivo yo creo que está en intentar descubrir ese mercado oculto de esas ofertas de empleo que probablemente no se difunden a través de medios, de portales de empleo, de vuestra propia actividad.
Así es, así es. Yo creo que, bueno, al final las empresas, los empleadores, también buscamos vías alternativas y complementarias. De hecho, en muchas organizaciones se utiliza incluso a las personas trabajadoras como canal de atracción del talento, porque al final la marca, ¿no?, del empleado pasa también por lo que es el canal de los propios empleados, que en definitiva se identifican con la organización y tratan también de atraer el talento, y si es un talento amigo, para que nos entendamos, ¿no?, es un talento conocido, eso también da muchísima garantía, ¿no?, y por eso efectivamente existen esas vías paralelas.
De cualquier manera, formuláis ya otras preguntas que ya, permíteme, Javier, son un poco más complicadas, porque preguntarse dónde somos más competitivos a veces es un esfuerzo muy importante, porque, claro, hay personas que, digamos, el conocimiento que tienen de sí mismas como trabajadores es un poquito complicado el formularles esa cuestión.
Bueno, pero por eso decía que es muy importante el acudir a manos expertas, ¿no? De hecho, nosotros no solamente somos un agente que intermedia de manera acreditada entre los que ofertan puestos de trabajo y las personas trabajadoras, que en definitiva son nuestro capital humano y son nuestros partners, nuestros clientes y a quien nos debemos, sino que además efectivamente damos una tarea de asesoramiento. Es muy importante que las personas conozcan cuáles son no solamente sus conocimientos, sino también sus competencias. En las entrevistas de selección de personal, cada vez más el peso está precisamente en eso que se llaman ahora las habilidades blandas, ¿no? Porque es verdad que esta pandemia y esta crisis nos está poniendo de bruces con una realidad que es que los entornos en continuo cambio, complejos, volátiles, una enorme incertidumbre, exigen competencias determinadas, ¿no? Y las personas, es importante, uno, que identifiquen esas competencias y dos, que traten también de entrenarlas. Es decir, el tener capacidad para adaptación al cambio, eso que llaman ahora aprender a aprender, ¿no? O el tener resiliencia o capacidad de decisión o de trabajar en soledad, son habilidades cada vez más imprescindibles. Y como decía, es importante que las personas sepan identificarlas, sepan entrenarlas y sepan cómo.
Y otra pregunta complicada, ¿dónde se imagina la persona a sí misma dentro de un año? También no lo saben ni yo creo que ni los políticos ni las empresas, con lo cual una persona en particular también está complicado, ¿no? Porque todo lo del COVID nos ha generado una incertidumbre para el futuro impresionante.
Sí, yo creo que da la sensación de que es la típica pregunta un poco tópica, que debería, no sé si desaparecer, al menos conceptualmente, pero sí que es cierto que es muy importante que las personas también, digamos, exterioricen cuál es su visión, ¿no? Porque en definitiva también los que buscamos trabajo para las personas a quienes nos debemos, probablemente uno de los grandes retos, podemos llamarlo incluso la piedra filosofal, es cómo alinear su visión, su propósito vital con su carrera dentro del empleo. Eso, digamos, que sería la aleación mágica y casi permanente, ¿no?, a lo largo del tiempo, que las personas se identifiquen con el proyecto empresarial, que al mismo tiempo satisfaga sus necesidades de carácter personal. Y para ello es muy importante, efectivamente, invitarle, ¿no?, a esa labor de, no sé si llamarle ensoñación, pero sí de ser un poco visionarios y tratar sobre todo de proyectar lo que ellos quieren ser con aquello que nosotros ojalá podamos ofrecerles.
De cualquier manera, eso también es importante a la hora de trazar un objetivo, que aquí ya hemos comentado que es fundamental para la búsqueda de empleo. No se puede buscar trabajo de lo que sea, porque nuestra experiencia, nuestra formación va encaminada hacia sectores muy concretos.
Sí, efectivamente. Yo creo que también en esa línea nuestro asesoramiento también lo que pretende y debe conseguir es que las personas marquen una hoja de ruta de alguna manera lo más alineada posible, como decía, con su propósito, pero también con su trayectoria profesional. Ahora son momentos de confusión en el que las personas pueden dar, entre comillas, bandazos, ¿no?, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Es verdad que para el corto plazo da la sensación de que vale todo con tal de tener un empleo, pero también tenemos que ayudar a las personas a tener, digamos, pues eso, una especie de ruta, una trayectoria lo más consistente posible y que al mismo tiempo les haga felices.
Claro. Bueno, en cualquier caso, para los oyentes de Madrid Trabaja, deben saber que además se pueden descargar, ¿verdad?, el informe, Javier, para que aquí hemos dado unas pinceladas, pero si quieren información mucho más concreta, mucho más detallada de la labor que han hecho desde ADECO para saber dónde podemos buscar trabajo en las próximas semanas, se lo pueden descargar a través de vuestra página web.
Efectivamente, así es.
Bueno, ya para terminar, porque lo hablábamos en nuestra mesa de orientación laboral, la gestión del tiempo también es importante porque, pues por ejemplo, me imagino que ya en abril ya empiezan a salir ofertas de empleo para el verano. Ya algunas han salido, de hecho, en las semanas anteriores, pero todo esto lo tenemos que tener en cuenta, que el mercado va muy por delante o la selección de personal va muy por delante de lo que son las épocas y las temporadas.
Sí, evidentemente hay una estacionalidad inherente al mercado de trabajo y esperemos que en las próximas semanas la estacionalidad más prometedora en nuestra economía, que es la que va vinculada al turismo y al ocio, pues vuelva a recobrar el pulso necesario y a ver si somos entre todos capaces de conseguir que esta pandemia, pues digamos, ya caiga definitivamente y cuanto antes volver a recuperar, como decía, esa cantidad de turistas y esa actividad económica del sector turístico de la hostelería que tanto falta nos hace.
Perfecto, pues Javier Blasco, director de ADECO Group Institute, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en la medida que puedas.
Igualmente, gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Ahora, decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos cursos de formación que te pueden interesar, siempre gratuitos o a muy, muy bajo coste, empezamos por un curso de especialista en pescadería.
Son 270 horas de formación con prácticas en empresas que comienza del 26 de abril al 2 de julio de 9 de la mañana a 3 de la tarde para conocer la seguridad e higiene en pescadería, así como la conservación, envasado y etiquetado de la materia prima de pescado y marisco. Está dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el sistema de garantía juvenil. Ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Tomillo o en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de Elevator Pitch, el discurso del ascensor.
Es un taller organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para enseñar a mostrar cómo en tan solo unos segundos que transcurren en subir o bajar a la planta deseada se debe uno presentar profesionalmente. Está dirigido mayoritariamente a trabajadores en activo o también demandantes de empleo para mejorar esas habilidades de comunicación tanto en el mantenimiento del puesto así como en la propia búsqueda de trabajo.
Hay un curso de colocación de carpintería exterior en fábricas.
Aprenderás la preparación, características y colocación de carpintería exterior en esas fábricas. Inicia el próximo 12 de mayo de manera presencial en el Centro de Formación de Paracuellos de Jarama.
Y terminamos con un curso para crear tu marca personal.
La marca personal es lo que nos define al mismo tiempo que nos diferencia del resto. A través de esta formación online vas a conocer las 10 ventajas de tener una marca personal fuerte. Además también observarás qué claves hay que tener para que funcione en el ámbito profesional. Ya está disponible vía telemática.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google. Tecleas Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas y en nuestra web están ya colgados los cursos de formación de este 31 de marzo. Y ahora te voy a contar una cosa curiosa. Hemos hablado aquí en este programa de las lanzaderas de empleo, Lanzaderas Conecta Empleo, y hace unos días nos llamaba la atención una convocatoria para una lanzadera Express en Carabanchel. Resulta que esta lanzadera se abrió el plazo de inscripción y ha sido tal la avalancha que ahora mismo está cerrado, y yo me imagino que eso invita a que en próximas ocasiones vuelvan a aparecer este tipo de lanzaderas, y queremos conocerlas más ante la expectación que ha generado, con lo cual tenemos a Sonia González, que es coordinadora territorial de las lanzaderas Conecta Empleo en la zona centro. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué éxito, ¿no?
Bueno, ha sido todo un exitazo, la verdad que muy bien, estamos súper contentos, y como bien decías, es que en muy poco tiempo, en cuestión de 3 días, hemos tenido que cerrar el formulario de inscripción porque hemos recibido más de 400 inscripciones para esta lanzadera.
Fíjate. Oye, ¿y qué tenía de especial? Aparte de, en fin, yo creo que también el barrio de Carabanchel tiene mucho tirón, con lo cual esto yo creo que también ha beneficiado, pero claro, se presentaba como una lanzadera express. ¿Qué diferencia tiene con el resto de lanzaderas?
Pues mira, una lanzadera express tiene la misma filosofía y la misma metodología de trabajo que una lanzadera normal. Lo único que es un poquito más corta, es una lanzadera que dura aproximadamente 2 meses. Y de lo que se trata es de que en esos 2 meses haya una gran reactivación de cara a la búsqueda de empleo para todas las personas que están en desempleo. Se trabajan competencias transversales y fundamentalmente competencias digitales, igual que en una lanzadera con una duración mayor, pero como os decía, es en un periodo de tiempo más cortito y donde se enfoca fundamentalmente a un itinerario más enfocado a la parte competencial de cara a la búsqueda de empleo. Uh-huh. En esos 2 meses.
Bueno, y también abierta a todo tipo de personas, sin discriminar por edades, por situación, etcétera.
Eso es una lanzadera para personas entre 18 y 60 años de edad, que tienen todo tipo de formación, de experiencia profesional, todo tipo de perfiles, una lanzadera con perfiles heterogéneos, como siempre trabajamos en el programa, y la única distinción es que va exclusivamente a personas del distrito de Carabanchel. Entonces, bueno, ha sido aquí, es una lanzadera que hacemos y que financia íntegramente la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y que con el apoyo también de la Agencia para el Empleo en toda la parte de difusión del proyecto, bueno, pues como os decía al inicio, hemos conseguido más de 400 inscripciones en muy poco tiempo, con lo cual es express tanto en duración como en
En plazo de inscripción. Sí.
Totalmente.
Bueno, ¿y a qué atribuís además pues esta alta participación? Hombre, normalmente las lanzaderas siempre tenéis muchos candidatos, pero en fin, esta vez hasta vosotros mismos os ha sorprendido.
Sí, la verdad que sí. Es la primera vez que hacemos en Carabanchel una lanzadera express. Yo creo que también cuando los programas son novedosos, como que llaman un poquito más la atención, pero también el índice y la población que está en desempleo en ese distrito, pues tiene una tasa muy alta, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante, saber también los momentos en los que nos encontramos, que es muy complicado, que tenemos a mucha gente con mucho potencial que no está trabajando y que necesita, trabajar, que necesita formarse, que necesita recualificarse, reorientarse profesionalmente, y yo creo que esa es una motivación muy grande, ¿no? para todas las personas del distrito en este caso.
En cualquier caso, me imagino que este precedente sirve para que os animéis y que haya futuras colaboraciones, no solamente con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, sino con otros ayuntamientos, ¿no? Para impulsar otras lanzaderas de estas características.
Eso es, ya el año pasado, bueno, ya hemos realizado este mismo formato en otros municipios de la Comunidad de Madrid y de otras provincias de Castilla y León, por ejemplo. También, de hecho, ahora mismo estamos ejecutando otra lanzadera express con este formato. Uh-huh. Y este formato está funcionando muy bien, sobre todo por eso, porque en poquito tiempo la gente, bueno, pues de alguna manera todas las personas que participan en el proyecto se forman, se reactivan fundamentalmente en esa parte de competencias digitales y competencias transversales, ¿no? Pero sobre todo la parte digital de cara a la búsqueda de empleo. Uh-huh. Y es un formato que está funcionando muy bien y que seguramente vamos de cara a lo que queda de año y en años sucesivos vamos a poder hacer cualquier tipo de colaboración y este tipo de proyectos en otros municipios, igualmente aquí en la Comunidad de Madrid.
El hecho de que sea de una duración más corta, después influye en los niveles de inserción, porque generalmente tenéis unos niveles de inserción bastante altos.
Sí, los niveles de inserción en general dentro de lo que son las lanzaderas estándar, por decirlo de alguna manera, las que duran aproximadamente 5 meses, venían estando en torno al 60% de inserción. Es cierto que en este tipo de programas que son más cortos, el objetivo final, lógicamente, es encontrar un empleo, pero el indicador que más se mide es esa recualificación, ¿no? Y esa reactivación de cara al empleo. Va más enfocado a ese trabajo competencial y que las personas se reactiven en el distrito, que conozcan los recursos que hay en el distrito, que conozcan el tejido empresarial que hay en el distrito. Eso es uno de los indicadores más importantes de este tipo de programas, que son más cortitos.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que estén muy pendientes de las lanzaderas tradicionales, las ahora llamadas lanzaderas Conecta Empleo, y también de esas lanzaderas express que, en Carabanchel va a empezar en los próximos días. Y Sonia, ya una vez que empecéis, pues hablamos con los participantes y con la persona que se va a encargar de coordinar un poco toda la iniciativa. Ojalá incluso pudiéramos, si todo anduviese mucho mejor en cuanto al tema del COVID, hasta algún día hacerlo presencial, pero si no es posible, pues lo haremos cibernéticamente.
Eso es, sí, nuestra idea es que pudiéramos tener, como tú dices, alguna acción o que pudiéramos tener algún momento de presencialidad, ¿no? Donde pudiéramos vernos todos, que yo creo que ese es el deseo que tenemos todo el mundo a día de hoy. Pero bueno, seguramente que a partir del 15 de abril, que es cuando comienza el proyecto, cuando se pone en marcha esta lanzadera, hasta el 15 de junio, vamos a encontrar algún momento para poder hablar con los participantes seguro y poder hacer alguna acción.
Perfecto. Pues Sonia González, coordinadora territorial de las lanzaderas Conecta Empleo en la zona centro, un placer como siempre. Un abrazo.
Igualmente, un saludo. Buenas tardes.
Y cerramos este programa de Miércoles Santo con otras noticias que nos va a comentar Andrea, que forman parte también de la actualidad del mercado laboral en las últimas horas. Y empezamos por unas ayudas muy interesantes, Andrea, para quienes quieran montar, por ejemplo, una cooperativa.
Sí, la Comunidad de Madrid destina 1,5 millones de euros para el programa de fomento del emprendimiento colectivo. Son 4 líneas de subvención para fomentar la creación de nuevas cooperativas, también sociedades laborales y empresas de inserción, así como la concesión de ayudas para cubrir parte de los gastos iniciales de constitución y también seguridad social derivados de la incorporación de los socios.
Esto es muy interesante por si estás barajando esa posibilidad de con algún grupo de amigos o conocidos montar esas cooperativas que luego tienen bastante éxito, desde luego más que, por ejemplo, las startup en porcentaje, ¿no? Pero bueno, no quiere decir nada, también depende de cómo se gestione, como todo en esta vida. Y hablábamos ayer del empleo senior. Y España no se destaca precisamente por cuidarlo, Andrea.
No, España está aún por debajo de la media de los 36 países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Concretamente, a finales del año 2019, España estaba con una tasa de actividad del 62,6% en el grupo de edad de los 55 a los 64 años, frente a un 64% de media del resto de países. Por su parte, según los datos del INE, el 59% de los desempleados mayores de 55 años son de larga duración.
Hay que decir que esto, si no te he entendido mal, Andrea, es de finales de 2019.
Sí, estos datos son los últimos que han sacado. Bueno,
lo digo, Andrea, porque evidentemente estamos hablando de una época anterior a la pandemia, con lo cual ya hemos comentado aquí que la crisis también se ha cebado especialmente con este colectivo, con lo cual probablemente si ahora hicieran los estudios con datos actualizados de finales de 2020 o principios de 2021, la cosa sería todavía peor, porque realmente los mayores de 55 se han visto muy afectados por la crisis de la COVID-19. Y cerramos con la funeraria, que ha alcanzado un acuerdo entre la dirección y los sindicatos.
Sí, los servicios funerarios de Madrid han firmado ese acuerdo con el comité de empresa para la mejora de un empleo con una validez de hasta 2022. En este acuerdo se reconoce la labor de la plantilla y su compromiso con el servicio público de esta funeraria municipal y también para garantizar la calidad del servicio. Además, supone un avance en el relevo generacional, en la consolidación de empleo temporal y también en la promoción interna de la plantilla. En el informe acordado también se recoge esa formación continua del personal para que, bueno, pues lo venimos comentando, esa transformación digital sea una mejora en la productividad.
Tendremos que investigarlo, pero si hablan de relevo generacional, de consolidación del empleo temporal, eso significa que muy probablemente se generen oportunidades en un futuro en la funeraria de Madrid Capital, que actualmente es una empresa mixta, pero ya sabéis que aquí hemos hablado algunas veces de alguna de las ofertas que van publicando a través de su página web. Y por cierto, que es un sector en el que hay trabajo y también formación a través de los cursos que ofrece la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y que te pueden interesar. Andrea, que nos vamos, ¿no? Unos días, nos tomamos unos días de
sí,
respiro.
Vamos a descansar, que lo paséis muy bien. Vamos. Un besito.
Un beso, Andrea, hasta el lunes. Y terminamos con música, pero os dejamos en muy buena compañía. Los servicios informativos de Onda Madrid, el resto de la programación. Mañana además con sorpresas de 3 a 4 de la tarde. El lunes volvemos a esa misma hora nosotros, así que disfrutad de estos días. No, I don't want to listen to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. 'Cause you're so f***ing cool. You're just way too f***ing cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold things. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Say, don't you worry, I'm the one that knows.
the bitch you spend. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Cause you're so f***ing cool. You're just way too f***ing cool.